Bueno, a continuación, el doctor Domingo González Lopo va a hablarnos de los emigrantes canarios en el sur de Brasil a finales del periodo colonial, 1810-19.
Muchas gracias. Bien, en primer lugar quiero agradecer a la organización del 18º coloquio la amabilidad que ha tenido al aceptar mi propuesta de comunicación y permitirme estar en el día de hoy aquí dirigiéndome a ustedes. Voy a hablar sobre un episodio transitorio, sin duda, y probablemente anecdótico, pero muy interesante, que nos habla de la presencia de contingentes de canarios en Brasil en ese periodo que se extiende entre 1810, a partir de 1810 en adelante, pero que vive su mejor momento entre esa fecha y 1819. Es un episodio con el que he tomado contacto a partir de fuentes que se custodian en el Archivo Nacional de Río de Janeiro, pero que han sido publicadas a principios de los años 60, fuentes con las que tropecé por casualidad en la Biblioteca Nacional de Lisboa mientras realizaba otra investigación sobre la inmigración gallega a Lisboa, y fuentes que no son totalmente desconocidas en el ámbito en el que estoy hablando, puesto que parcialmente han sido utilizadas en el 8º coloquio por el profesor Walter Piazza. Me refiero en concreto al censo de extranjeros de 1777-1819, que he complementado con el registro de pasajeros de 1831-39, y ese censo de extranjeros he procurado ampliar sus posibilidades. El profesor Piazza se ocupa solo de los residentes en Santa Catarina. He procurado contextualizar esta información en su momento y también he llevado a cabo un análisis crítico de la fuente, puesto que es una fuente, la del censo de extranjeros del 77 al 19, interesante, pero que presenta problemas. Presenta problemas, en primer lugar, porque está incompleto. Presenta problemas por su falta de homogeneidad en cuanto a los datos que proporciona. Presenta problemas puesto que desordena los colectivos. El censo está organizado por orden alfabético, tomando como referencia los nombres de pila, y eso conduce a distribuir a lo largo de todo el documento a los individuos que evidentemente formaron en su momento, y es el caso que nos ocupa de manera muy especial, un colectivo único, y reconstruirlo resulta de enorme interés, pero también muy complejo. Pero hay otro problema, y es que ese censo de extranjeros probablemente es un censo que se elabora por varias manos. Probablemente se llevó a cabo una relación única a partir de relaciones parciales, y eso explica la presencia de duplicaciones. Duplicaciones que a veces son evidentes, pero que a veces están enmascaradas, bien sea por problemas de transcripción, bien sea porque el amanuense confundió los apellidos, alteró los apellidos e hizo de la misma entrada en ocasiones varias independientes. Bien, hecha esta presentación y hecha esta salvedad, vamos a concentrarnos en el objeto que nos ocupa. En el censo de extranjeros, que se elabora a finales de 1819, los marcos cronológicos 1777-1819 están dados por el autor que los publicó. 1819 es el momento en que se hace, probablemente los meses de noviembre, octubre-noviembre de 1819, precisamente por los datos que él proporciona, y la fecha de inicio por la fecha más antigua que declara el extranjero censado. En realidad el propio editor comete un error sin advertirlo, puesto que la fecha más antigua no es 1777, sino 1772, que es cuando declara haber llegado a Brasil un vizcaíno de apellidos gallegos, Vigo Andrade, que dice haber llegado allí como desertor huyendo de Montevideo. Bien, el censo nos habla de 56 entradas de canarios, y hablo de entradas puesto que el censo hace referencia a los individuos por cabezas de familia, o cuando el individuo es soltero, lógicamente por su nombre, en ocasiones sirve de referencia un soltero que está en compañía de otros individuos que o bien viven juntos o bien tienen una relación de proximidad. 56 entradas. ¿Qué supone esto en términos relativos? Bueno, esto supone hablar de un colectivo que en ese momento es importante, puesto que el conjunto de censados son 601, pero eliminando las duplicaciones, son 547 entradas. Supone que los canarios en ese momento superan el 10% de total de extranjeros censados en las capitanías de Brasil. Y puesto en relación ese colectivo de canarios con el colectivo de españoles peninsulares, supone más de la cuarta parte, supera el 26%. Estamos hablando, por lo tanto, de un colectivo nutrido, de un colectivo que destaca en ese conjunto de individuos. De hecho, después de los gallegos, que son 37 entradas, y de andaluces, los canarios son los que tienen una posición clara y destacada. ¿Cuáles son los motivos de la presencia de estos canarios en el sur de Brasil? Bueno, la verdad es que hay un conjunto de circunstancias que nos explican el porqué de este asentamiento, de estas familias canarias en la capitanía de Río Grande do Sul. Sin lugar a dudas, las medidas de desarrollo económico que está promoviendo el regente Don Juan. La corte portuguesa, como se indicaba ayer en la última ponencia de la tarde que escuchábamos, se traslada a Río en 1808. El establecimiento en Río cambia lo que es el concepto de aquel territorio para el regente. La reina en ese momento, María I, no puede ejercer funciones, está trastornada, y va a tratar de procurar un desarrollo económico de Brasil que hasta ese momento no se había nunca planteado por parte de la corona, un desarrollo a nivel global. Por eso, en 1808 se declara la apertura de puertos al comercio, evidentemente con los países amigos. Se pone en marcha una política de reparto de tierras a aquellos individuos que estén dispuestos a poner en explotación tierras incultas. Y también en 1810 Santa Catarina se declara puerto franco. Son medidas de potenciación de Brasil que crean unas circunstancias nuevas. Frente a una actitud de rechazo a lo que eran asentamientos de extranjeros anterior a 1808, hay ahora una potenciación en ese sentido. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Río de la Plata, a donde probablemente iban destinados buena parte de estos canarios a los que nos estamos refiriendo, está viviendo desde 1808 una situación muy convulsa políticamente. Desde el inicio de la emancipación, desde el inicio del movimiento capitaneado por Artigas y hasta septiembre de 1820, en que concluye la guerra de anexión que llevan a cabo las autoridades portuguesas de toda la banda oriental, se está viviendo una etapa de guerra, de enfrentamiento, de lucha, de conflictividad, que precisamente nos explica en buena medida la presencia de estos extranjeros de origen hispano en las zonas del sur de Brasil. Buena parte de los que allí aparecen reseñados declaran haber llegado como prisioneros, declaran haber llegado como desertores o declaran haber llegado como fugitivos de los combates que se están celebrando. Como consecuencia, Río de la Plata, Montevideo, a donde sabemos que algunos de estos canarios iban destinados, porque así lo declaran, se ha convertido en una zona peligrosa. Y ello probablemente nos explica por qué cambian su destino, el destino que tenían programado. Por otro lado, hay que tener en cuenta la situación en las islas. 1814 es un momento de inflexión económica. Es el momento en que culmina ese periodo de bonanza económica que se había iniciado en 1795, en los años 90, por la exportación de vino, de barrilla. En 1814 se produce esa inflexión y es un momento en el que se reinicia de manera muy importante el éxodo canario con destino al mundo americano. De hecho, estos canarios de los que estamos hablando se insertan en esa corriente de en torno a 8.000 salidas que se producen entre 1814 y 1818 y que están destinadas a Cuba, a Río de la Plata y, evidentemente, también a Brasil, como estamos viendo. Está relacionado con todo esto que estamos comentando. La mayor parte de las fechas que declaran estos canarios de llegada a Brasil, en torno a la mitad, 48 y pico por ciento, se sitúan entre 1813 y 1814, lo cual evidentemente coincide con todo este proceso que estamos explicando. Hay, sin embargo, en dos casos, en los que se declara que la llegada se ha producido en 1810. Dos individuos que declaran haber llegado, casados, que declaran haber llegado con anterioridad, dicen despachados por doña Inés de Castro, probablemente la fomentadora de ese viaje, y 1810 es anterior a todos los conflictos que estamos explicando, por lo tanto, no solo debemos recurrir a las circunstancias especiales de ese momento, sino que probablemente hay un intento de captar población con anterioridad y que entraría dentro de esas medidas de 1808 que antes mencionaba. Y es interesante el destacar que precisamente uno de los individuos que declara que es consignado en este registro, Valentín González, declara ser propietario de plantaciones de trigo, probablemente uno de los beneficiarios de esos repartos que se ha llevado a cabo. En cuanto a las características del grupo, son características que coinciden con lo que ha sido el éxodo canario de forma tradicional y que contrasta con lo que es la situación de los españoles peninsulares. Mientras los peninsulares, y evidentemente me refiero ahora a aquellos que consta haber llegado directamente del continente europeo, es decir, no aquellos que han pasado del Río de la Plata huyendo de la guerra, de esos 25 peninsulares han ido llegando individualmente y solos a lo largo de ese periodo largo que se extiende entre 1732 y 1819. Por el contrario, el caso de los canarios llega muy concentrados en los periodos que he señalado y son fundamentalmente llegadas de grupos familiares. De hecho, de las 56 referencias, y eliminando dos, que son efectivamente canarios solteros que dicen haber huido también, se ve que ya estaban en Montevideo con anterioridad, 42 son grupos familiares. 16 de ellos son matrimonios sin hijos, y el resto son matrimonios con hijos e hijos en edades muy jóvenes. Por lo tanto, grupos familiares, y unos grupos familiares nutridos. La media de hijos está en 3,7. Son familias grandes, la mayor parte de ellos declara tener 4 hijos, hay 2 incluso con 7 hijos, todos ellos menores, grupos familiares, por tanto, lo cual coincide con lo que ha sido tradicionalmente la inmigración canaria ya desde el siglo XVII hacia el mundo americano. En cuanto a la procedencia, la mayor parte de los individuos declaran proceder simplemente de Canarias. Sin embargo, en 16 casos señalan como lugar de procedencia la isla de Lanzarote y en un caso Fuerteventura, lo cual coincide también con lo que es el éxodo en este momento, puesto que son las islas más orientales las que están sufriendo de manera muy especial este incremento de la situación económica negativa. En cuanto a los lugares de procedencia, el profesor Piazza, en 1991, que estudia a los que se asientan en Santa Catarina, nos da una serie de agiotopónimos, Nuestra Señora de Guadalupe, San Bartolomé, Candelaria, San Juan Bautista, San Rafael, Remedios, Concepción, Asunción, que son los que se habían asentado en esa localidad de Santa Catarina, donde habían contraído matrimonio. Precisamente, algunos de estos matrimonios sin hijos, después, gracias a los trabajos del profesor Piazza, sabemos que acaban teniendo descendencia, pues están bautizados en la parroquia Nuestra Señora de Desterro de esa isla de Santa Catarina. En cuanto al asentamiento en esta zona del sur de Brasil, podemos desglosar al colectivo en 3 grupos. Hay un grupo de 22 familias, un total de 56 individuos, que se asientan en San Pedro do Sul. San Pedro do Sul es una zona del interior de la capitanía de Río Grande do Sul, es una zona que durante la época en que perteneció a la América Española formaba parte de lo que se llamaba las misiones orientales, puesto que los jesuitas habían controlado una parte del territorio, es una zona de haciendas, es una zona en la que no hay núcleos urbanos importantes, de hecho la ciudad de San Pedro do Sul, que es hoy la capital de ese territorio, no se fundará hasta los años 20 del pasado siglo, y son fundamentalmente labradores que trabajan en haciendas. Precisamente algunos de los individuos nos dan el nombre del patrón para el que trabajan, el dueño de la hacienda. Otro colectivo, 21 familias, en torno a 75 individuos en su conjunto, se asientan en la zona de Río Grande, la gran capital en este momento, la capital de esa capitanía, de ese territorio. Y aquí vemos que hay ya una composición un poco diferente desde el punto de vista socioprofesional. siguen dominando labradores, la presencia de trabajadores de la tierra es importante, asentados sin lugar a dudas en ese arco de haciendas que se sitúa en el entorno de la capital, pero ya hay algunos comerciantes, sin duda trabajando en la propia ciudad. Y por último, el colectivo que en su día estudió el profesor Piazza, de 13 familias, 48 individuos, que se asientan en Santa Catarina. La situación de estos es completamente diferente de las anteriores. Santa Catarina, que como digo es una ciudad, y una ciudad comercial por excelencia, y sobre todo desde 1810, nos explica por qué la mayor parte de este colectivo, 11 de las familias, se dedican a actividades de tipo comercial. Son los que las fuentes portuguesas denominan mascates, es decir, vendedores ambulantes, y además de algo muy concreto, que son facendas, es decir, lo que llaman los portugueses facendas, que son tejidos, telas. Son vendedores de telas, muchos de ellos, como digo, y lo declaran así, de forma ambulante, probablemente tejidos, probablemente de origen inglés. Los ingleses tienen una presencia muy importante en este momento en Brasil, desde 1808 y en Santa Catarina en particular, pero algunos de ellos con una situación un poco más acomodada. El caso de Fernando, bueno, Perdón, que le llaman la fuente, seguramente Perdomo, que se dedica, es comerciante con tienda abierta. Bien, en cuanto al colectivo, hay que decir que es un colectivo que no va a tener continuidad en el tiempo. Es decir, se trata de una llegada en un momento muy concreto, por unas circunstancias coyunturales muy concretas, pero que no va a tener continuidad en el futuro. A partir del momento en que la situación se regulariza en esta zona, como en otras zonas de América Latina, hacia los destinos tradicionales continuarán llegando los nuevos grupos de emigrantes canarios que sabemos durante el siglo XIX se irán intensificando. Y Montevideo será probablemente el lugar que acoja a esas nuevas remesas. Hay un dato muy significativo. El registro de pasajeros del 31 al 39 solo nos habla de 6 canarios en medio de un colectivo de 1.153 españoles, es decir, el 0,5%. Un episodio, por lo tanto, casual, transitorio, pero muy interesante y que debemos de situar en esas circunstancias y que probablemente, y en lo que se refiere a Santa Catarina, acabaría por desaparecer poco a poco, subsumido, integrado en el conjunto de la población local, aunque, como nos indicó en su momento el profesor Piazza, los apellidos canarios seguirán subsistiendo durante una parte importante del siglo XIX, atestiguando la descendencia de este primer colectivo primigenio. Y nada más, muchísimas gracias por su amable atención.
Bueno, efectivamente yo creo que es un trabajo interesante porque es una migración mucho menos conocida que la tradicional argentina, Uruguay, Cuba o tal. Si alguien quiere hacer alguna pregunta.
Pues en este momento, bueno, hay apellidos, digamos, patronímicos muy comunes con la península, Fernández, Gutiérrez, González. De todas formas, salen de estos apellidos como Perdomo, que acabo de mencionar, hay varios. Se ve que el colectivo era un colectivo de familias próximas entre sí porque se repiten. Tanto en las mujeres como en los maridos se repiten los apellidos en grupos familiares afines. Delgado, Don Fiere, que en algunos casos aparece con Fiere, que no sé si es una corrupción o responde a un apellido común, y poco más. La variedad es muy pequeña, por lo que ya digo, el grupo debía de ser familiarmente, y aparte la procedencia geográficamente muy localizada, se repite mucho.